Continuamos estudiando el capítulo 6 de este Evangelio. Capítulo, como dije en un principio, con mucha información, ¿no? Mucha profundidad en lo que Jesús está enseñando. Recordando un poco, después de que Jesús, la forma en que está narrando Juan estas señales, muestra la señal que Jesús da y a continuación muestra la enseñanza que Jesús dio a través de esta señal, ¿no? Revelándose como el Cristo, el Hijo de Dios viviente, ¿no? El Salvador del mundo. Y hace lo mismo en el capítulo 6, ¿no? Recordemos al principio, él acaba de alimentar a más de 5,000 personas, ¿no? Y hizo un gran milagro, pero él empieza a revelarse a las personas que lo andan buscando como el pan de vida, ¿recuerdas? La necesidad, lo único que puede satisfacer tu vida aquí en esta tierra y en la vida eterna es Jesús, es el pan de vida. Es por medio de él que podemos ir al Padre, ¿no? Entonces, Jesús sigue hablando de esto. La semana pasada terminamos de ver eso. Jesús les revela y les está diciendo ya claramente que él es el pan de vida, ¿no? Ellos empiezan a discutir con Jesús y diciéndoles, ¿no? Teológicamente, ¿no? Pues Moisés nos dio el pan, ¿no? Del cielo. Y Jesús le dice, pues yo soy el pan del cielo, ¿no? Yo vine para darles vida, ¿no? Y Jesús sigue explicándoles esto. Estos hombres siguen sin entender, ¿no? En su necedad. Vamos a ver ahorita al principio del capítulo murmurando, ¿no? Ya al final del capítulo, bueno, al final de esta porción, ya teniendo contienda, ¿no? Discutiendo entre ellos, ¿no? Lo que Jesús estaba diciendo. Pero vamos a ver cómo sigue siendo la misma condición del hombre el día de hoy, ¿no? Un corazón duro delante de Dios, un corazón necio, ¿no? Aferrándose a su prudencia, a sus pensamientos, ¿no? Y no aferrándose a la palabra de Dios, ¿no? A lo que Jesús dijo, a lo que Jesús manifestó y mostró quién era. Entonces vamos a ver ahí, quisiera, si estás en Juan 6, quisiera leer la porción. Verso 41, nos quedamos ahí. Juan 6:41. Y leo la porción y oramos para comenzar. Dice el verso 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. Ese es el pan que descendió del cielo para que el que de él come, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Señor, gracias, Padre, por permitirnos continuar estudiando tu palabra, Señor, en este evangelio. Un evangelio con un propósito muy claro, lo hemos visto, lo repetimos muchas veces, Señor, porque no debemos de olvidarlo. Es que creamos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Creamos que tú eres el Salvador, Señor. Tú enviaste a tu Hijo a morir por nuestros pecados en esa cruz, Señor. Y así como Él resucitó de los muertos, un día nosotros resucitaremos para vida eterna. Señor, eso es lo que tú nos has prometido, Señor. Y lo creemos con todo nuestro corazón. estas cosas que estamos estudiando y que vamos a hacer el día de hoy. Recordar una vez más, ¿quién eres, Señor? Tú eres el pan de vida, Señor, y viniste con un propósito, y es alimentarnos, Señor, vivificar estos cuerpos muertos, Señor, para tu gloria, Dios. Y te pedimos eso, ayúdanos una vez más a entender estas palabras, Señor. Aquellos que ya hemos escuchado, Señor, esto, que hemos ya leído esto, que hemos meditado en esto, ayúdanos a recordar una vez más lo que significa para nosotros. Y los que no, Señor, ayúdanos a entenderlas, conocerlas, experimentarlas, vivirlas, Señor. Tu palabra es vida, Señor, y es lo que queremos, Señor, estar vivos para ti, Señor. Así que háblanos, Señor, ayúdanos a estar atentos a todo lo que tú nos quieres enseñar en esta tarde, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Después de que Jesús les acaba de manifestar, porque esto ya lo había comenzado, no lo vimos la semana pasada, en el verso 35, si no me equivoco, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y aquí ya está explicando, ¿no?, lo que había enseñado. Pues el pan de vida soy yo, y lo que acaba de decir: el que a mí viene no tendrá hambre ni tendrá sed jamás, el que a mí cree. Y es exactamente lo que voy a enseñarles aquí, porque ellos siguen sin entender cómo que el pan de vida, ¿no? Ellos habían visto el pan que venía del cielo, ¿no?, que descendió del cielo, que era el maná, ¿no? Sus padres, sus antepasados lo experimentaron, ¿no? Pero ahora ellos decían: ¿cómo ahora tú eres el maná, ¿no? ¿Cómo de qué estás hablando? No entendían la forma en que Jesús estaba manifestando. Pero Jesús le estaba mostrando eso, ¿no? Ellos no estaban entendiendo y quisieron, después de explicar, ¿no?, y explicar cómo no podía ir nadie a él sino era el Padre quien lo había enviado primero. Él les dice en el verso 40, para entrar al contexto, vea el contexto, puede entrar al pasaje, dice: y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Después de haber dado esta declaración tan clara, ¿no?, de quién era Jesús y lo que él iba a hacer y venía a hacer, ¿qué hicieron esos hombres? Lo más lógico tal vez para ti, para mí, hubiera sido, o sea, con ese mensaje cualquiera se arrepiente, ¿no?, y cree en Jesús y se postra y le adora. No, ¿qué hicieron? Dice el verso 41: murmuraban entonces de él los judíos, porque habían dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces esos hombres seguían sin ver a Jesús como el Cristo, como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Salvador, ¿no? Probablemente lo seguían viendo ya como un maestro, ¿no?, pero tal vez un maestro ya en este punto un poco lunático, ¿no? O sea, ¿cómo nos está diciendo estas cosas? Pero es el problema, el corazón del hombre, ¿no? Es como la parábola del sembrador, ¿no? O sea, la tierra donde cae esa semilla, eso es lo importante. La semilla va a dar fruto, ¿no?, y es la palabra de Dios, pero ¿dónde está cayendo, no? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo la estás recibiendo? Esos hombres estaban de necios, ¿no? No estaban escuchando a Jesús, no querían entender lo que Jesús les estaba diciendo. Y por eso vemos esta respuesta de ellos: murmurar. Murmuraban entonces de él los judíos. Y es muy interesante esto. El capítulo comenzó con una gran multitud, ¿recuerdas?, siendo alimentada por Jesús. Mientras que Jesús se va revelando, vemos cómo el grupo se hace más pequeño. Aquí ya está con unos judíos, ¿no? La semana pasada, después de que ocurre el milagro, ¿no?, y aún otro milagro, que es cuando él cruza el mar, ¿no?, la gente empieza a buscar a Jesús, ¿recuerdas? Fue lo que vimos. Ahí menciona que era gente que estaba buscando a Jesús, pero se va haciendo cada vez más pequeño, de una multitud a personas que están buscando a Jesús, y aquí ya habla de judíos solamente que están con Jesús. Al final vamos a ver que Jesús ya está en una sinagoga, ¿no? Entonces ya me llama la atención esto, porque mientras más se revela Jesús, el grupo al que le está enseñando se hace más pequeño, porque esto va a ser la culminación del capítulo. Aún parte de los que estaban siguiendo a Jesús dijeron: ahí nos vemos, esta palabra es muy dura para nosotros, y dejaron a Jesús, como muchos el día de hoy lo hacen, ¿no? Muchos empiezan a conocer a Jesús, ¿no?, ven maravillas que hace Jesús aún entre nosotros y empiezan a seguirlo. Pero cuando Jesús les empieza a demandar, se empieza a revelar a sus vidas, ¿qué es lo que hacen? Yo me voy de aquí, ¿no? Eso de obedecer como que no es para mí, ¿no? O sea, lo que Jesús nos está pidiendo ya no me parece coherente, ¿no? Entonces empiezas a murmurar, empiezas a ir, ¿no? Pero los verdaderos discípulos son los que permanecen, ¿no?, los que realmente han creído que es lo que vamos a ver el día de hoy, son los que están ahí permaneciendo con Jesús. Hasta el final de este capítulo los vamos a ver, pero quiero que veas eso, cómo el grupo de personas va disminuyendo, ¿no? Cada vez que Jesús está hablando y revelándose, más gente se está yendo de ese lugar. Ahora solamente le está hablando a unos judíos, ¿no? Y esos judíos, como te recordaba, estaban murmurando, ¿no? Porque dice el texto, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y eso es muy interesante. En Éxodo 16, no vayas para allá, pero si recuerdas, estuviste estudiando Éxodo con nosotros, el propósito de ir al Juan es ver a Jesús un poco más real en el Éxodo, lo que ya estudiamos. Pues vamos a verlo aquí, porque Éxodo 16 nos narra, ¿no?, la historia de cuando Dios le dio a Israel el maná. ¿Recuerdas? Este pan que ellos decían, Dios nos dio el pan del cielo. Y es esta historia, Éxodo 16. Pero en ese mismo capítulo, el pueblo hizo lo mismo que los judíos estaban haciendo aquí, murmurar, ¿no? Éxodo 16, verso 2, comenzando el capítulo, dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. ¿Te das cuenta que es muy interesante que están haciendo lo mismo que hicieron los judíos cuando Dios les dio el maná del cielo? En el capítulo 17, después de haberles dado el maná, capítulo 17, verso 3 de Éxodo, también dice, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Capítulo 16 vemos al pueblo murmurando, capítulo 17 vemos al pueblo murmurando. En capítulo 6 de Juan vemos al pueblo murmurando. ¿Te das cuenta? ¡Qué triste! Dios le está mostrando, Dios está revelando sus vidas, les está proveyendo lo que necesitan. ¿Y qué hacen ellos? Murmuran. Se repite la historia. Cuando Dios le dio el maná, ellos murmuraron. Cuando Dios les dio el pan de vida, ellos también murmuraron. Verso 42 dice, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Sí, conocían a Jesús terrenalmente, conocían a su padre, José, su madre. Es interesante que su madre ni siquiera se menciona aquí, ¿no? Se menciona a su padre, José, y se le reconoce como el hijo de José. Más adelante le van a decir, tú eres un bastardo, ¿no? Tú no tienes padre. Pero aquí lo están reconociendo, es el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos. Pero el problema es este, ellos no alcanzaron a ver quién era realmente Jesús. No, Jesús no solo era el hijo de José, de María, Jesús es el Hijo de Dios. Y ellos no lo podían ver. No es que no lo pudieran ver, no lo querían ver. No querían verlo de esta manera. Había dureza en su corazón. Por eso dicen otra pregunta, ¿cómo pues dice este del cielo descendido? O sea, si lo vimos crecer, ¿no? O sea, lo vimos jugando canicas con sus amigos de chiquito, ¿no? ¿Cómo puede decir que descendió del cielo? Pero lo interesante aquí es que los judíos entendieron claramente que Jesús hablaba de sí mismo. ¿Te das cuenta de eso? El pan que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Entonces, claramente ellos identificaron a Jesús como aquel que descendió del cielo. Claramente, más bien, identificaron que Jesús estaba diciendo esto, yo descendí del cielo. Porque por eso se la amaban, dijeron, o sea, ¿cómo que descendió del cielo? Nosotros sabemos de dónde viene, terrenalmente su padre es José y María. Pero no, o sea, Jesús vino del cielo. Ellos entendieron que Jesús declaraba que él había descendido del cielo. Y eso es importante, ¿no? Porque que algunos judíos no hayan reconocido que Jesús descendió y vino de Dios, no quita el hecho de que ellos reconocieron lo que Jesús afirmaba, que él descendió del cielo y que fue enviado del Padre. Con eso Jesús estaba afirmando su preexistencia y su divinidad. Entonces los judíos sí entendieron el mensaje de Jesús. ¿Te das cuenta? Con esto, al preguntarse esto, ellos entendieron que Jesús estaba diciendo, yo vengo del cielo, yo soy el Hijo de Dios, yo he existido desde antes. ¿Sí te das cuenta de eso? No lo confesaron, no lo creyeron, pero sí lo entendieron. Porque muchas veces la gente dice, muéstrame en la Biblia donde dice que Jesús es Dios, ¿no? He hablado de eso anteriormente. Aquí lo estamos viendo. No claramente está diciendo yo soy Dios, pero su mensaje era entender que Él es Dios, al grado que los judíos lo entendieron, al grado que por eso lo crucificaron. Es por eso. Verso 43. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces Jesús responde a esto, ¿no?, a la murmuración y a esta pregunta. Realmente no responde la pregunta, porque la pregunta es: ¿no es este el hijo de José? ¿Cómo puede ser que descendió del cielo? Y me encanta ver cómo Jesús los vuelve a llevar al mismo punto: yo soy el pan de vida, ¿no? Me encanta eso, porque los hombres somos bien astutos para salirnos, ¿no?, del tema, cambiar el tema inmediatamente. Ya cuando nos están ganando, ya empiezas por otro lado para que... Ahora, ¿te acuerdas con la mujer samaritana? ¿No? Así estaba la mujer samaritana. Jesús le empieza a mostrar su pecado y, bueno, se empieza a meter con teología, ¿no? Pues tus padres dicen que debemos adorar en este monte, y mis padres adoran en este monte, y Jesús la vuelve a llevar al mismo punto, ¿no? Tu necesidad es este. Me encanta ver a Jesús, ¿no? Porque ellos tratan de persuadir lo que está diciendo, ¿no? De hacerlo a un lado, pero Jesús los vuelve a llevar al mismo punto. Por eso le responde: no murmuréis entre vosotros. Y cuando Jesús les dijo esto, sin duda esta frase debió de estimular su memoria y sus pensamientos, recordándoles cómo los israelitas en el desierto hicieron lo mismo que ellos estaban haciendo, murmurando, ¿no? Murmurando. Después de que Dios les da el maná, ellos están murmurando. ¿Recuerdas lo que veíamos? Y Jesús dice: no murmuren. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Jesús dice esto porque los judíos creían que por haber nacido, ¿no?, de raza judía, ellos ya eran escogidos por Dios, ¿no? Y aquí se está viendo claramente que no es así. Jesús le está mostrando que no es así. El Padre debe de traerlos antes de que ellos puedan venir a Dios. Y es así, todos los que respondan al Padre responderán al Hijo. Y vemos nuevamente estas dos cosas, ¿no?, que es la soberanía de Dios, ¿no?, y la respuesta del hombre, que son cosas inseparables. No podemos separarlas, no podemos quitar una, ¿no?, ni quitar la otra. Las dos están juntas, son inseparables, y no tenemos que tratar de ¿cómo se dice?, unirlas, ¿no?, porque realmente pues están juntas. O sea, no es algo que tengamos que juntar, porque así está en la escritura, ¿no? Lo estudiamos en Romanos 9, si recuerdas, y lo que vemos ahí es que es la misericordia de Dios, es su soberanía la que manda. Todos somos hombres malos por naturaleza, y ninguno de nosotros merecíamos la vida eterna. Y que Dios haya venido por algunos y haya llamado a algunos a la vida eterna, ¿quiere decir que Dios sea malo? No, al contrario, es misericordioso y es bueno. No, Él sigue siendo bueno por eso. Todos merecemos el infierno. Y nuevamente, como muchas otras veces lo he dicho, si tú dudas de esto, déjame decirte algo. Si tú crees que no, entonces solamente algunos son escogidos, solamente Dios llama a algunos, no. Pues si estás aquí, Dios está llamando. No, si estás aquí, Él es el quien te trajo. Es lo que está diciendo, pero es importante entender esto. ¿Cómo funciona esto? Jesús le dice a los judíos esto porque ellos decían: yo soy judío y con eso ya tengo vida eterna. Jesús les dice: no, es el Padre que nos trae, ¿no? Ninguno puede venir a mí si el Padre no los trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. La salvación, porque estamos hablando de eso, la salvación será completada cuando Dios resucite a los creyentes. Por eso dice eso: yo le resucitaré en el día postrero. Porque está hablando de todo el proceso de salvación, ¿te das cuenta? Porque el pecador perdido no busca a Dios. Es lo que dice la palabra, Romanos 3, verso 11. No hay quien busque a Dios, no hay ni uno justo. No hay quien entienda, ¿recuerdas? Eso es lo que enseña la Biblia, no hay quien busque a Dios. Es por eso que la salvación comienza en Dios. Pero no solo comienza en Dios, termina en Él, ¿te das cuenta? Y yo le resucitaré en el día postrero. Ahí será completada la salvación, nuestra salvación, cuando seamos resucitados. Y se trata de una obra de Dios, no nuestra. Nosotros solamente respondemos ese llamado por fe. Pero era lo que los judíos no estaban haciendo. Es donde Jesús lo está llevando. Tienen que responder a esto. Tienen que entender: quién soy yo. A mí me envió el Padre con un propósito. Pero ellos seguían aferrándose y murmurando. No querían creer en Jesús. Verso 45, Jesús dice: escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿No? Explicando lo que acaba de decir. Fíjate lo que dice: escrito está en los profetas. Jesús está citando Isaías 54, donde dice exactamente esto, y serán todos enseñados por Dios, Isaías 54:13. Pero dice esto: así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Esa es la manera en que Dios nos trae a Jesús. ¿Te das cuenta? Porque es lo que dijo anteriormente: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y aquí está la forma en que Dios nos lleva a Jesús, por medio de su palabra. ¿Te das cuenta? Está escrito: y serán todos enseñados por Dios. Es la manera en que nosotros vamos a Dios, por medio de su palabra. Fíjate lo que escribe el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Precisamente habla de esto. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Te das cuenta? Es lo que Dios hizo, Él nos escogió mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Desde un principio, es cierto, Dios sabe quiénes son los que van a recibirle, ¿no? Los que van a aceptarle. Pero fíjate lo que dice el verso 14: a lo cual os llamó mediante ¿nuestro qué? Evangelio. Es el Evangelio el llamado de Dios. Es la manera en que Dios nos atrae a Él, por medio de su palabra. Como está escrito, serán todos enseñados por Dios. Después de que Jesús vino, dejó un mensaje muy claro para todos los hombres, y le dijo a los apóstoles: y prediquen esto, la salvación, por medio de mi sacrificio. Y es ese mensaje, todos serán enseñados, todos podrán ver eso, dice el texto. Entonces, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. De eso está hablando Jesús aquí. La manera en que Dios, el Padre, nos atrae y nos lleva a Jesús es por medio de su palabra, es por medio del evangelio. Es la manera en que hemos creído, ¿no? Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero el problema es que estos judíos no solamente habían oído la palabra de Dios, el Hijo de Dios estaba delante de ellos, pero no estaban respondiendo a este mensaje. ¿Te das cuenta? Reconociendo esto, lo que está diciendo. O sea, no todos, solamente los que el Padre trajere, los que vengan a mí, a esos yo los resucitaré en el día postrero. Solamente aquellos que son obedientes a la voluntad de Dios, como está revelada en las Escrituras, puede venir a Jesucristo, es lo que está diciendo. Y hemos visto anteriormente esto. Jesús dijo: escudriña las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. De eso está hablando. Yo estaba revelado ahí. Era para que yo viniera y me reconocieran y supieran quién era yo. Pero ellos no estaban obedeciendo la voluntad de Dios. No estaban obedeciendo lo que estaba escrito. Por lo tanto, es imposible decir que conoces a Dios y no conocer a Jesús. Decir que conoces a Dios y rechazas a Jesús, que es lo que ellos iban a hacer, ¿no? Aún Pablo se encontró con eso. El apóstol Pablo decía que era un amador de Dios, ¿no? Que todo lo que hacía perseguía a la iglesia por el nombre de Dios. Pero cuando se encontró con Jesús, se dio cuenta que estaba mal y entendió esto, porque se trata de eso. Es por medio de Jesús que podemos llegar al Padre, pero es el Padre el que nos lleva a Jesús. Realmente en nosotros no hay nada. Nuestra única respuesta es por fe, creer, que es lo que Jesús los está llevando aquí, ¿no? Dice el verso 46: no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Y aquí le explica nuevamente: han sido enseñados por Dios, por su palabra, y no es que lo hayan visto. El que lo ha visto es el que descendió: yo lo he visto, está diciendo Jesús. sino aquel que vino de Dios, este avisó al Padre. Ellos ya reconocieron que lo que Jesús está diciendo es que Él descendió del cielo, que Él vino del Padre. Por lo tanto, es muy claro que ellos se identifiquen que aquí también está refiriendo al mismo, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Y lo que Jesús está afirmando aquí es que solamente es a través de Él que realmente se puede conocer al Padre. Eso es lo que Juan, una de las doctrinas de Juan es ese, ¿no? Nadie ha visto jamás a Dios, ¿recuerdas Juan 1, verso 18? El unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Y es eso lo que está diciendo aquí, Jesús mismo afirmando esto. Vine a dar a conocer al Padre. Verso 47, de cierto os digo, algo muy enfático de Jesús, el que cree en mí tiene ¿qué? Vida eterna. Ese es el mensaje, claro. De cierto, con Nicodemo lo dijo, de cierto te digo, Nicodemo, si no naces de nuevo, no vas a poder ver el reino de Dios. Y aquí lo está diciendo claramente, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y viceversa, y el que no cree en mí, no tiene vida eterna. Es muy claro. Dios ofrece gratuitamente salvación a toda la humanidad. Porque esta es la parte, el que cree en mí, y esto es todos, no solamente los judíos, o sea, ya no es por raza, ¿no? Es el que cree en mí, es la invitación, el que responde a este llamado a salvación por medio de Cristo tiene vida eterna. Y vuelve a decirlo en el verso 48, yo soy el pan de vida. Nuevamente Jesús declara esto, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, ¿y qué sucedió? Murieron. Así fue. Sus padres fueron los que vieron el maná y murmuraron contra Dios, ¿recuerdas? Y por eso murieron, porque creyeron solo lo que veían y no creyeron ni entendieron lo que no veían, que era lo que Dios les estaba revelando. Entonces, qué importante es que tú y yo empecemos a conocer a Dios y su revelación. Y Dios se va a revelar de muchas maneras, pero sobre todo en nuestra obediencia, ¿te das cuenta? Es lo que Jesús les está pidiendo, que obedezcan, que crean en Él. Pero ellos no quieren creer. Y como creyentes tenemos que seguir caminando así, obedeciendo a Jesús. Y vamos a conocer más a Jesús, entre más obedezcamos, creamos en Él, Él se va a ir revelando en nuestras vidas. Juan 14:21, ¿no? El que guarda, como dice, el que tiene mandamientos y se los guarda, ese es el que me ama, dice el texto. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Muchos creyentes no conocen a Dios porque no conocen a Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque no quieren obedecerlo. Así de sencillo. No quieren obedecer a Jesús. Y se quedan con un Dios bonito. ¿Me explico? Esa es su perspectiva de Dios. Ah, es lindo, Dios es bonito, Diosito, ¿no? No, mi Dios no es Diosito, mi Dios es Dios. Es el Dios eterno, todopoderoso, que creó todo el universo, que con tres dedos toma todo el universo, dice la palabra. ¿Pero te das cuenta? Dice la palabra. Mi perspectiva de Dios es lo que está escrito, no es donde yo me quedé. Pero entre más lo obedezco, más se revela mi vida y más sé quién es Él. Definitivamente esto lo he entendido, es el pan de vida. Y quiero que tú lo entiendas. Y es lo que Jesús quiere que entiendas el día de hoy. Necesitas de Jesús. Cada día, como el pan diario, así necesitas de Jesús cada día. Jesús entonces les dijo esto, ¿no? Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ahí está. Verso 50. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. ¿Ves la diferencia, la comparación? Ellos murieron. Yo vine para que ustedes no mueran. Jesús le está diciendo a estos judíos, no cometan el mismo error que sus padres. No cometan el mismo error. Crean en Jesús. crean en mí mis palabras. Verso 51, Jesús les dice esto y les va a empezar a explicar las cosas, ahora sí como decimos, con manzanas, ¿no? Aunque va a ser un poco difícil, pero con manzanas. Que dice: yo soy el pan vivo, no solo el pan de vida, dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Esa es una gran confesión de Jesús, una gran revelación. Jesús está revelando a sus hombres de una manera muy clara: yo soy el pan vivo, yo no soy el maná, yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Porque es el problema de ellos, o sea, no es José, no es el hijo de José, ¿recuerdas? No es Jesús el hijo de José, sino yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Y si alguno comiere de este pan, vivirá, ¿para cuándo? Para siempre. Sus antepasados quedaron muertos en el desierto, ¿no? Y tal vez muchos de ellos de ahí no se pararon, realmente no creyeron y no pasó una vida eterna. Pero Jesús está hablando que Él vino a dar vida eterna. Y Jesús nos ofrece esto, pan celestial, para una vida eterna. Pero es necesario que comamos de ese pan, es lo que nos está diciendo aquí. ¿A qué se refiere Jesús? Creo que todos hemos comido pan, ¿no? ¿Sí? ¿Les gusta el pan? Y más cuando acaba de salir del horno, bien calientito, bien rico, ¿no? Podemos ver el pan de esa forma, ¿no? Como si te lo acaban de servir en un plato, ¿no? Pero ver el pan servido en un plato no satisface tu hambre, ¿verdad? Podemos preparar nosotros el pan, pero eso no satisface tu hambre. Podemos conocer los ingredientes del pan, pero eso no satisface tu hambre. ¿Qué es lo que satisface tu hambre? Comerlo, ¿verdad? Lo único que satisface nuestra hambre es comer el pan. De nada sirve tener conocimiento de Jesús, conocer la Biblia, si no estás comiendo, si no estás gustando, experimentando quién es Dios en tu vida. Por eso Jesús está diciendo esto. Ellos conocían las Escrituras, los judíos conocían las Escrituras, pero nunca se alimentaron de ese pan. El pan que yo daré es mi carne, dice Jesús, la cual yo daré por la vida del mundo. Como te decía hace un rato, todos estamos familiarizados con el pan, todos lo hemos comido, lo hemos disfrutado. Tan sencillo como entrar a una panadería y comprar un bolillo calientito y lo disfrutas. Pero pocas veces nos ponemos a pensar cómo es que ese pan llegó a ser pan. No, tú nomás llegas, lo compras y te lo comes, pero ¿cómo llegó a ser pan? El pan pasó por un proceso para que podamos disfrutar de él, ¿no? Un proceso de días. Un grano de trigo se planta en el suelo. Después de algunas semanas, ese grano brota y crece hasta la madurez. Después eso se corta y se tritura. Y por último, se pone bajo fuego. Después de que se ha cocido a fondo, es cuando tú y yo lo podemos disfrutar. ¿Te das cuenta que hay un proceso atrás de todo eso? De este proceso está hablando Jesús. A identificarse con el pan. Esto es exactamente lo que sucedió con Jesús. Una semilla fue plantada milagrosamente en el vientre de una mujer, María. Dios encarnado salió y llegó a la madurez, pero ¿qué sucedió? Fue cortado a medida que fue clavado en una cruz. Fue maldecido, escupido y se puso bajo el fuego de la ira de Dios, llevando el pecado de todos nosotros. Eso es lo que está diciendo Jesús, esa es la alegoría, la ilustración que está haciendo Jesús. Esa es su carne, es su sangre. Y porque Él fue plantado, cortado, molido y puesto bajo el fuego de la ira de Dios, tú y yo tenemos la oportunidad de comer de Él diariamente, ¿te das cuenta? Y disfrutar de ese pan y recibir fuerza, sustento todos los días para cualquier reto que vivamos. Como hijos de Dios los tenemos, necesitamos ese pan. Y recordar una vez más lo que Jesús hizo por nosotros. Esta analogía es perfecta, en verdad. Jesús es el pan de vida, ¿te das cuenta? Es lo que le está diciendo. Y cuando comes un alimento, ese alimento está dentro de ti, ¿no? Cuando tú te lo comes, el alimento llega a ti y empieza a darte vida. Lo mismo sucede con Jesús. Él debe estar dentro de nosotros para que pueda darnos vida. Por eso es necesario comer de Él. Ahora, Jesús no está hablando de canibalismo o algo así, ¿no? Como muchos otros lo han llegado a interpretar, ¿no? Muchos dicen que está hablando de la comunión, de la cena del Señor, la Eucaristía, como se conoce, la acción de gracias. Pero realmente no creo que Jesús esté hablando tanto de eso, porque no está enseñando eso aquí, lo enseña más adelante, ¿no? Ya con sus discípulos les enseña esto. Pero si lo vemos desde ese punto, por ejemplo, la doctrina de la transustanciación, ¿no? Que es una doctrina de la Iglesia Católica, que dice que cuando tú comes el pan, ¿no? Y tomas el vino, literalmente estás comiendo la carne de Cristo y la sangre de Cristo. En el momento en el que el sacerdote toma el pan, lo remoja en el vino, ese pedazo de hostia, ¿no?, con vino, se convierte en carne y sangre de Cristo. Pero sabemos que no es así. Literalmente no sucede eso. Si tú tomas eso después de con el sacerdote, o sea, el sacerdote no es mago, ¿me explico? Si tú tomas eso y lo inspeccionas, sigue siendo un pedazo de pan y vino, ¿no? O sea, esa teoría, es ilógica. No estás entendiendo lo que Jesús nos está diciendo. Es un símbolo que tiene mucho que ver y va más allá, como un misterio para nosotros cuando celebraron la cena del Señor, lo que significa eso para nosotros. Pero Jesús no está hablando de algo así, no está hablando de canibalismo. Él está hablando de una forma, una analogía, pero espiritual. Comer de Él, beber de su sangre. Y es algo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué significa eso? Sencillamente es creer en Él. Las dos cosas. Comer de su carne, beber de su sangre, es reconocer su sacrificio, creer lo que Él hizo por nosotros y vivir de acuerdo a eso cada día de nosotros. Jesús lo dijo en otro lugar, de otra forma. Él dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y para hacer eso necesitas comer de Él. ¿Me explico? Conocerlo a Él, vivir para Él. Fíjate lo que sucede, verso 52 del capítulo 6. Después de que escuchan los judíos estos, al principio, si recuerdas, estaban murmurando. Y ahora fíjate, están ya contendiendo, dice el verso 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Los judíos no pudieron entender la metáfora de Jesús. No me entendieron. No es la primera vez que ocurre esto, si recuerdas aquí en el Evangelio de Juan. No es la primera vez que las personas malinterpretan lo que Jesús acaba de decir o enseñar. En ese Evangelio hemos visto esto varias veces. ¿Recuerdas Nicodemo? Cuando Jesús le dice: Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo para ver el reino de los cielos. ¿Qué dijo Nicodemo? ¿Cómo puede entrar uno por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, es ilógico, ¿no? La mujer samaritana, cuando Jesús le dice: mujer, de esta agua que yo te voy a dar, si yo te doy de esta agua, nunca vas a tener sed jamás, ¿recuerdas? ¿Y qué dice ella? Pues, ¿dónde tienes tu bote? Porque el pozo está muy hondo, ¿cómo vas a sacar el agua de ahí? O sea, no están entendiendo. Y los judíos están iguales, ¿no? ¿Cómo puedes darnos de comer de su carne? ¿Sabes? Solamente Dios hace esto y es parte de eso. Cuando Dios nos llama y nos lleva a Cristo, nos da oídos para oír. Dice la Biblia: si el que tenga oídos para oír, oiga, ¿no? Isaías habla de eso. Van a tener ojos y no van a ver. Van a tener oídos y no van a oír. Porque el problema está en sus corazones. Y yo le doy gracias a Dios que un día abrió mis ojos, mis oídos a su palabra. Y es mi oración eso. Que el día de hoy, si no has creído, hoy se han abierto tus ojos y tus oídos. Y puedes escuchar a Jesús, que te está llamando. Y puedes ver a Jesús, que te está llamando, y puedas creer en Él. Y que puedas comer de su carne y beber de su sangre. Y que puedas ser saciado eternamente y experimentar las cosas que va a decir ahorita. Él dice, entonces esto, ellos se preguntaron eso, ¿no? El problema es que ellos no han entendido que Jesús está hablando en sentido figurado, ¿no? Ellos querían interpretar todo lo que Jesús decía de una forma literal, pero Jesús le estaba enseñando con metáforas, con parábolas, analogías, ¿no?, ilustraciones, porque quería que se abrieran esos ojos. Jesús les dijo, el verso 53, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Te das cuenta? Otro de cierto el primero que vimos en esta sección fue el verso 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y ahora aquí dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Eso es lo contrario. Si crees en mí, tienes vida eterna. Si no comes de mi sangre, si no comes de mi carne y bebes de mi sangre, no tienes vida. Por lo tanto, el creer es equivalente a comer, te das cuenta, de su carne y beber de su sangre. Si no lo haces, no tienes vida eterna. Es lo que le está diciendo. Los judíos no habían entendido esas palabras. Lo interpretaron como veíamos literalmente, sin entender el profundo significado que Jesús le estaba dando, un significado espiritual. No tenéis vida en vosotros. Y aquí usa un presente, ¿te das cuenta? No tienen vida en ustedes. No hay vida en ustedes. El verdadero significado de esta frase era que ellos podían obtener la vida eterna solamente si lo aceptaban a Él como Mesías y Salvador, que era lo que no querían ver. Que ellos aceptaran a Jesús y como Mesías y Salvador y permitieran, ¿no?, creer en su muerte, ¿no?, expiatoria. Esta muerte que estaba representada en su carne y en su sangre, pagando el precio de los pecados. De eso está hablando Jesús. Dice el verso 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. De aquí en adelante Jesús menciona varias veces esto, el que come mi carne y bebe mi sangre, pero con diferentes resultados. Y es muy interesante lo que está diciendo. Al principio dijo, el que no come, verso 53, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Pero aquí dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Te das cuenta? Es muy enfático Jesús, pero es muy claro. En el griego, la conjunción de los verbos comer y beber en esos dos versículos 53 y 54 son interesantes, porque en el verso 53 habla de un acto que está por iniciar voluntariamente. O sea, eso es lo que tienen que hacer, algo que apenas va a comenzar, mientras que en el 54, verso 54, están enfatizando una acción que está en desarrollo. Se siguen comiendo, lo que está diciendo. Por lo tanto, debemos responder a Jesús, pero no solo eso, debemos de continuar respondiéndole a Jesús. Esa es la diferencia de estos dos versos. Jesús dice, tienen que empezar y creer en mí, y no solo eso, seguir creyendo en mí para que tengan vida eterna. Y no solo eso, yo lo resucitaré en el día postrero. Y Jesús muestra dos resultados aquí en este versículo, de comer su carne y beber su sangre. ¿Cuáles son? Vida eterna y resurrección. Porque se trata de eso, vida eterna y resurrección. Estamos estudiando los domingos 1 Corintios 15, que habla de la resurrección, y estamos viendo lo importante que es la resurrección para nosotros, ¿no?, como creyentes, hijos de Dios, lo importante que es para nuestra fe. Si quitamos la resurrección, no tenemos nada, no tenemos una fe. Somos los más dignos de conmiseración. Si quitamos la resurrección, no hay vida eterna. Entonces no tiene sentido disfrutar de Cristo nada más en esta vida. ¿Qué sentido tiene, no? Entonces, ¿qué importante es esto? Lo que Jesús está diciendo, tiene vida eterna y lo resucitará en el día postrero. ¿Qué es vida eterna? Creo que es muy importante entender estos conceptos. ¿Qué es vida eterna? Fíjate, Juan 17, ahí adelante en tu Biblia, en Juan 17, en el verso 3, Jesús nos dice que es la vida eterna. Dice, y esta es la vida eterna. Son palabras de Jesús. diciéndonos que es la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has, el mismo mensaje, a quien has enviado. La vida eterna consiste en conocer a Dios y a, quien, y a aquel que Él envió. ¿Te das cuenta? Eso es la vida eterna. Por eso la vida eterna no comienza cuando te mueres, comienza cuando naces de nuevo y comienzas una relación con Dios por medio de Jesucristo. Conocerle, eso es vida eterna. Y yo te invito a eso. Si has creído en Jesús, empieza a disfrutar de esa vida eterna ahora. Ya puedes, es lo que está diciendo aquí en Juan 6. Si no comes, no tienes vida eterna, pero si comes, tienes vida eterna y te voy a resucitar. Y vida eterna es conocerme. Ahora puedes empezar a conocerme. Puedes saber quién soy. Tus ojos van a ser abiertos, tus oídos van a ser abiertos, tu mente va a ser abierta, tu corazón va a ser abierto a mí. Eso es vida eterna. Y si no anhelas vida eterna, no anhelas a Dios. Así de sencillo. Si tú el día de hoy no estás anhelando estar con Dios y conocerlo, lo que le estás mostrando es que no quiero estar contigo en la eternidad. Porque es lo que vas a hacer en la eternidad, estar con Él, adorarle, conocerle. Si tú no estás amando a Dios con todo tu corazón aquí, no lo vas a amar allá. Por eso tienes que comer de Él, beber de su sangre. Dice el verso 55 de Juan 6, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Nuevamente esto, pero el énfasis ya aquí está en verdadero. ¿Te das cuenta? Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. ¿Por qué dice esto Jesús? ¿Sabes por qué? Porque el mundo quiere engañarnos, diciendo que lo que realmente necesitamos está aquí, que la vida eterna es una mentira, que lo que tú necesitas está en este mundo. No, es que pues ando bien triste y estoy medio deprimido. No te preocupes, vete aquí a las plazas y cómprate ropa, eso es lo que necesitas. ¿Te das cuenta? Eso es alimento que dura poco tiempo. ¿Cuánto tiempo te va a durar eso? ¿Cuánto tiempo te va a durar la ropa? ¿No? ¿Me explico? Pero si tú comes de Jesús, créeme, lo va a estar saciado. Es la verdadera comida y la verdadera sangre, lo que tú necesitas, tu alimento verdadero, espiritualmente. Espiritualmente no puedes alimentarte solo con cosas carnales, es un choque. Tienes que alimentarte espiritualmente con Cristo mismo. Es lo que está diciendo Jesús aquí. El que come mi carne, verso 56, y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Muy parecido a lo que dijo en el 54, ¿no? El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿no? ¿Te das cuenta? Y podemos dejar de hacer muchas cosas que parecen necesarias para nuestra vida, para vivir, pero lo que no podemos dejar de hacer para vivir es comer, ¿verdad? Si no comes, definitivamente te vas a morir. De eso está hablando Jesús. Él debe ser nuestro alimento diario, nuestra prioridad, nuestra necesidad de alimento espiritual diario es Jesús, todos los días, todos los días. Así como tu carne, tu estómago te pide que tienes que llenarlo, ¿no? Tu alma, tu espíritu tiene que pedirte esto. Es hambre de Dios todos los días. Necesitas de Él. Cuando te da hambre, ¿qué sientes? ¿Dolor? ¿No? Como un dolor que dices, ay, ya me está dando hambre, como que... Y si no comes, va incrementando ese dolor, ¿no? Así sucede espiritualmente. Y a veces Dios nos llama la atención con dolor. Cuando no estamos alimentando, Dios empieza a mostrar nuestra necesidad. Necesitas alimentarte, necesitas comer de mí. Entonces por eso dices, ah, ya estoy entendiendo. Ya estoy entendiendo por qué estoy padeciendo esto, por qué me está pasando esto otro, porque Dios está diciendo, hey, aliméntate de mí. Yo debo ser tu prioridad. ¿Te das cuenta? El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Un segundo resultado. El primer resultado es, tiene vida eterna ahí, yo le resucitaré de los muertos, ¿recuerdas? Pero aquí ahora dice algo, en mí permanece y yo en él. Un segundo resultado de comer la carne y beber la sangre de Jesús es permanecer en Él y Él en mí. Y eso nos habla de un presente. Cuando tú y yo comemos, creemos en Jesús, somos salvos, tenemos vida eterna y sabemos que nos va a resucitar, la salvación se va a completar, el proceso de salvación se va a completar en un punto. Pero mientras sucede eso, mientras que yo me siga comiendo, no alimentando de Él, creyendo en Él, obedeciendo por fe en Él, ¿qué va a suceder? Él permanece en mí y yo en Él. Es lo que dice Jesús. Voy a permanecer en Jesús y Él en mí. Acompáñame a Juan 15, ahí en tu Biblia adelante. Es lo que Jesús enseñó también. Juan 15, cuando Él habla de la vid, yo soy la vid, usted de los pámpanos, ¿recuerda la historia? Dice en el verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Cómo? Lo vimos en Juan 6, comiendo su carne, bebiendo su sangre, creyendo en Él, obedeciéndole. Permanece en mí y yo en vosotros. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. ¿Te das cuenta de todas las ilustraciones, alegorías que hace Jesús? Aquí usa la vid, pero está haciendo lo mismo. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, una rama despegada de un árbol no puede llevar fruto si no permanecen en la vid, así también, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, verso 5, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué es lo que está diciendo aquí en Juan 6? Este lleva mucho, ¿qué? Fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es lo mismo. Si tú no estás con Jesús, si no estás alimentándote de Él todos los días, no vas a estar permaneciendo en Él, ni Él en ti, y no vas a llevar fruto, y nada vas a poder hacer. ¿Recuerdas lo que significa comer y beber? Es creer en Él, poner tu fe en Él. Y lo que vemos aquí es que uno no solamente debe comenzar con fe, sino permanecer en fe. Es lo que Jesús está diciendo. Vas a comenzar, vas a tener vida eterna, vas a tener una esperanza de resurrección. Ya la salvación la tienes por fe, pero tienes que continuar por fe. Y realmente es el resultado una de otra. El caminar por fe es el resultado de que tú ya creíste en Jesús. Pero es lo que está diciendo, permanecer en esa fe. Este Conner decía esto: la salvación que se otorga al hombre elegido para ser salvo es desde eternidad hasta eternidad. Esos son los planes y propósitos de Dios. Sin embargo, su condición esencial es la fe, una fe que persevera y conquista. Es la fe la que nos lleva a dar fruto para Dios. Lo que vimos en Juan 15, por sus frutos los conoceréis. Jonathan Edwards también decía esto: la prueba de una verdadera elección es perseverar hasta el final. Ahí se ve. Y lo que te decía, y Jesús lo va a ver al final, se va a quedar solo con sus discípulos. ¿Y dónde están los 5,000 que alimentamos? ¿Verdad? No creyeron. Y solamente se manifestó que no creyeron. No perseveraron hasta el final. Vamos a ver, van a decir, es que lo que dices es muy duro. Sí es muy duro, pero es la verdad. Y la crees o no la crees, es la verdad. Necesitamos seguir caminando por fe. Juan, primera de Juan, el apóstol Juan también en su primer carta, capítulo 3, verso 24. Él dijo esto: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Te das cuenta? Comer y beber es esto: guardar sus mandamientos, obedecer por fe. Y en eso sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu Santo hace esto, cumple esa obediencia en nosotros. Cosas que ya entendemos, que hemos escuchado, que hemos visto en la palabra. Como creyentes tenemos Espíritu, nos ayuda a vencer el pecado, a obedecer a Dios. Pero tú y yo creemos que es verdad lo que Dios nos pide y respondemos eso en obediencia. Pero si no es así, entonces nunca hemos creído en Jesús. Solo se van a manifestar que nunca hemos creído. Por eso es que Jesús hace énfasis en estas dos cosas. Si crees en mí, tienes vida eterna. Pero si crees en mí, yo voy a estar en ti y tú vas a permanecer en mí. Dice el verso 57: Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Hablando de la vida eterna, sino una vida real, en espíritu, una vida espiritual. Esto es bien interesante. Esto mismo lo enseñó Jesús en Juan 5. Lo acabamos de ver, el capítulo anterior, Juan 5, verso 26. Jesús dijo: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, de eso está hablando cuando dice aquí, como me envió el Padre viviente, dice en el capítulo 6, verso 57. El Padre viviente aquí en Juan 5, 26 dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Por eso dice en Juan 6, así mismo y yo vivo por el Padre, o sea, por esa vida que Él tiene, que me ha dado. Pero así mismo el que me come, Él también vivirá para mí. Esto lo dijo también en Juan 5, pero en el verso 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Es lo mismo, la misma enseñanza, ¿te das cuenta? Jesús le está dando el mismo mensaje, pero con diferentes ilustraciones. Pero es el mismo mensaje. Yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, soy Dios. Vine a morir por tus pecados, vine a darte vida, vida eterna. Yo soy el único que puede darte esa vida. ¿Por qué? Porque vengo del Padre, que tiene esa vida, me dio esa vida, y yo puedo darte esta vida. ¿Sí lo ves? No hay otro. ¿Quién más dijo esto? ¿Quién más enseñó esto? ¿Quién se atrevió a decir esto? ¿Buda? No. ¿Mahoma? No. Solo Jesús. Porque es real. ¿Te das cuenta? Y lo veíamos, su testimonio es real. Termina diciendo, verso 58, ese es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Te das cuenta? Lo que dijo en el verso 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, aquí ya lo extiende. El que come de este pan vivirá eternamente. Es lo que le está enseñando, ¿no? Es con lo que termina. Ustedes empezaron a hablar del pan en el desierto, ¿no? Pues estoy hablando de esto. Con esto cierra, es la conclusión de Jesús. El pan terrenal sostiene la vida por un tiempo, pero al final el hombre va a morir, lo sabemos. Recibir el pan espiritual, que es Cristo, le da a uno vida y vida eterna, como estamos viendo. Estas cosas escribieron para que creáis, ¿recuerdas? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Verso 59, solamente aclarando Juan esto. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Como vimos en un inicio, Jesús enfocó aquí a los judíos. Está hablando a los judíos. Y le está dando un mensaje muy claro. Él es el Cristo. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Has comido su carne? ¿Has bebido su sangre? ¿Te has identificado? ¿Lo has visto en ti operando? De eso está hablando Jesús. Para los que no hemos creído, se trata de eso, creer en Él. Creer en Él, poner tu fe en Él. Dejar a un lado lo que el mundo te ha enseñado. Son engaños, son mentiras. Jesús está diciendo, esta es la verdad. Este soy yo. Y los que hemos creído, es realmente seguir alimentándonos de Él. Seguir comiendo todos los días de Él. Permaneciendo en Él por fe y para fe. En obediencia, mostrando quién es el que vive en nosotros y en quién hemos creído. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a orar, ¿te parece? Padre, gracias. Nuevamente gracias, Señor, por haber enviado a Jesús. Estas personas, los judíos, creyeron. Más bien no creyeron, entendieron el mensaje de Jesús. Sin duda, Señor. Ya no vemos aquí adelante una respuesta más, una pregunta más, Señor. Vemos solo una conclusión de lo que Jesús dijo y sin duda ellos entendieron el mensaje, entendieron que Jesús, al identificarse con este pan que descendió del cielo, le estaba mostrando quién era el Cristo, el Mesías. tu Hijo, Dios mismo. Pero ellos se negaron, Señor, a creer. Solo tenían que hacer una cosa: creer, reconocer tu sacrificio. Señor, más adelante ellos mismos lo iban a ver en una cruz, dando su vida, su carne, su sangre. No sabemos cuántos de los que escucharon este sermón y vieron la cruz creyeron en ese momento. No sabemos, Señor, tal vez, o tal vez nadie, Señor, pero nosotros queremos creer y hemos creído en ti. Como veíamos, si estamos aquí es porque tú nos trajiste, Señor. Tú nos trajiste, Padre, y nos trajiste a conocer al Hijo, para realmente conocerte a ti. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Fueron palabras de Jesús y es una verdad, es una realidad. La única manera en que nosotros podemos conocerte el día de hoy, Padre, es a través de Jesucristo. Y te damos gracias. Gracias por haber enviado este pan, Señor. Y porque la mayoría de los que estamos aquí lo hemos comido, Señor. Lo hemos disfrutado. Lo hemos saboreado. Y nos ha satisfecho, Señor. Ha saciado nuestra hambre. Es cierto que ha habido momentos en que hemos dejado de comerlo, Señor, y nos hemos sentido con hambre otra vez, pero sabemos cuál es el alimento que necesitamos y te damos gracias por eso, Señor. Gracias porque tú ya lo diste, Señor, y no lo vas a quitar. Y tenemos esta promesa, Señor, de vida eterna y de resurrección, porque es real. Es real, Señor. Es nuestra esperanza y nos anima a seguir confiando en ti, Señor. Y te damos gracias por eso. Gracias, Señor, por haberte manifestado tan claramente al hombre, Señor, y a cada uno de nosotros, Señor. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús. Y gracias porque ahora vive en nosotros. Ayúdanos a poder responder, como veíamos, Señor, en fe y para fe, Señor. Obedeciendo, conociéndote más, experimentándote cada día más, Señor, experimentándote en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por esta obra. Y nosotros no hicimos nada, solamente creer. Es tu obra, Señor, y es tu gloria. Y te la damos solo a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén.